protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
7:46. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @Hora20 y a quienes nos siguen a través de Hora20.com, nuestra página en Internet. Saludo a nuestros invitados. Hoy está con nosotros el senador Horacio Serpa. Doctor Serpa, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
Encantado de estar aquí en tan grata compañía. Un saludo a la gente de Caracol.
Otro senador, Jaime Amín, muy buenas noches.
Muchas gracias, Diana, un placer siempre estar contigo y con los amables oyentes, y saludo afectuosamente al doctor Serpa, al doctor César y al doctor Riveros.
Nuestros analistas, César Rodríguez, director de Justicia, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, buenas noches a los compañeros de panel y a la audiencia de Hora 20.
Columnista también del Espectador. Y Héctor Riveros, analista, director del Instituto de Pensamiento Liberal y columnista también.
Diana, oyentes, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Héctor. Pues este martes regresamos al debate en Hora 20 con dos temas de la guerra y de la paz, y que de alguna manera tienen relación con la apuesta por el fin del conflicto. El primer tema es esa especie de llamado del senador Álvaro Uribe a sus seguidores para que se alisten para la resistencia civil una vez se firmen los acuerdos de paz con las FARC. Esos acuerdos estarían listos, al menos un borrador, en los próximos días, y probablemente serían formalizados antes de 2 meses. En entrevista con el colega Juan Roberto Vargas de Noticias Caracol, Uribe dio mayores detalles de su propuesta y solo dijo que se trataría de la participación de miles de colombianos en documentos y presencia en las calles. Óiganlo aquí.
El día que lo firmen, que todo indica que va a ser muy próximo, y tengo que invitar a los ciudadanos que estamos con estas preocupaciones a que nos preparemos para actuar en los próximos días. ¿Cómo vamos a resistir civilmente esto? Porque el acuerdo estaba muy próximo, de acuerdo con, en consonancia con lo que dicen los cercanos a La Habana. Y el gobierno le cede todo. Cada que hay un impasse, terminan diciendo que ya se superó, y la superación es porque el gobierno le cede todo. Entonces, tenemos que prepararnos para eso. Y seguramente el día que lo firmen será la primera noticia en el mundo. Ajá. Aplausos y júbilo. Pero esta violencia que se está incubando en Colombia va a contradecir lo que se ha constituido en una apología de la impunidad. Seguramente nosotros tenemos que preparar una participación de miles de colombianos en documentos, en presencias en las calles, etcétera.
7:48. Esta resistencia planteada por el principal crítico del proceso de paz generó muchas reacciones políticas, entre ellas la del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que la consideró delirante y peligrosa. Y mientras Bogotá discute sobre la resistencia civil, hoy el ministro de Defensa denunció el registro de al menos 3 violaciones del cese unilateral del fuego por parte de las FARC, cuyos francotiradores han producido la muerte de 2 soldados en el Caquetá, en zonas de cultivos ilícitos. Pero antes de hablar de este tema, no puedo dejar de aprovechar al doctor Horacio Serpa, quien hoy estuvo desayunando en Casa de Nariño, y quisiera saber, doctor Serpa, y que le cuente a los oyentes para que haya claridad sobre este tema, es: ¿regresó el Partido Liberal a la Unidad Nacional? ¿Seguimos hablando de Unidad Nacional o de Coalición por la Paz? ¿En algún momento se fueron? ¿Qué fue lo que pasó hoy en Casa de Nariño? ¿Cuál es la situación del partido frente al gobierno?
La Unidad Nacional se organizó entre 3 partidos para apoyar la candidatura presidencial del presidente Santos.
La segunda elección, exacto.
En la segunda elección, luego seguimos en reuniones que hacíamos con el señor presidente para debatir las cosas de la agenda política y temas de esa naturaleza. Pero con el tiempo, esta coalición de 3 partidos se fue resquebrajando. ¿Por qué? Porque los partidos, todos somos distintos, todos pensamos diferente, entre otras cosas, tenemos unas opiniones muy distintas sobre la paz. El Partido Liberal tendrá candidatura presidencial, el Partido Liberal no estará con la candidatura presidencial del doctor Germán Vargas, quien ya está de candidato. Entonces, dijimos, no vamos a estar ahí, no nos interesa. Pero seguimos con el presidente y con el gobierno que ayudamos a elegir. Pero tendremos relaciones directas, como esta mañana. señor presidente, varios de sus ministros y la dirección del Partido Liberal para hablar de la agenda, para hablar de, entre otras cosas, hablamos del plebiscito. También hablamos de la nueva actitud del presidente Uribe, pero pienso que de eso vamos a conversar ahora. Yo concluyo la pregunta diciendo, no, nosotros estamos en el gobierno. Lo que pasa es que la Unidad Nacional hizo agua, eso ya no funciona. ¿Para qué estar ahí? Le caminamos, vamos a trabajar, luchamos por una gran coalición por la paz en Colombia.
¿Qué le responde a quienes dicen, el Partido Liberal se va porque está bravo, porque no tiene puestos? Y usted le ha contestado ya que la verdadera razón de la molestia en un momento dado tiene que ver con lo que usted ha pedido, y es que el vicepresidente Vargas Lleras salga a hacer política fuera del gobierno.
Sí, eso nos molesta, por supuesto. ¿Cómo no nos va a molestar una persona que está en el ejercicio de la vicepresidencia, que todo el mundo sabe que es candidato presidencial? Y es que fuera solamente una figura, fuera retórica, pero es que de la presidencia se maneja muchísimo presupuesto, y además, siendo el doctor Vargas tan inteligente, tan capaz, tan competente, tan candidato, pues como dijo su ilustre abuelo, patos al agua. La plaza pública es el escenario apropiado de los candidatos presidenciales.
¿Qué va a pasar el viernes con el Congreso Liberal? ¿Qué se puede esperar?
Pues ya empezamos, hoy empezamos una serie de actividades, desayuno con el presidente, almuerzo con los gobernadores liberales, mañana tenemos una reunión de 4 horas con los alcaldes liberales, estamos hablando de propuestas, de programas, de definiciones legislativas. El jueves tenemos las reuniones con los sectores sociales, hay 8 sectores sociales que se van a reunir, distintos sectores sociales liberales. El viernes tenemos el congreso programático del Partido Liberal, que lo va a coordinar precisamente Héctor Riveros. A la clausura va a venir el presidente Santos, y sábado y domingo vamos a estar en el congreso del partido.
Y por último, cuéntele a los oyentes, sobre todo a los bogotanos y de otras partes del país, qué significa bellaco. ¿Y por qué le dijo bellaco a Mauricio Vargas luego de una columna en el diario El Tiempo, donde prefiero no repetir muchas de las cosas que allí expresó sobre usted, sobre su edad y sobre lo que él considera que usted ha perdido?
Pues me cuidé mucho y con el diccionario de la Real Academia de la Lengua en la mano, identifiqué que bellaco es ruin, vil, mala persona. Ahora, ¿por qué le escribí mi columna de respuesta al señor Mauricio? Bueno, ¿a mí qué me va a importar que me digan viejo? Pues si soy viejo, ¿a mí qué me va a importar que me digan que no tengo liderazgo? Eso se demuestra es con las actividades y con la gente. A mí esas cosas para nada me molestan ni me mortifican, al contrario, yo hago bastante mofa de mi edad, etcétera. Pero
valga la pena decir, en esta mesa, tener 70 años no es ser viejo, creo que en el país ni en ninguna parte.
Bueno, pero el señor Mauricio, como siempre lo ha acostumbrado durante 30 años, al lado de sus apreciaciones, le mete una serie de cizaña, de imprecisiones. Me trató de haber participado en el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Eso es una infamia. Eso es una infamia. Y no dice yo digo, sino que la gente dice. Y otra serie de cosas absurdas por las cuales yo, por supuesto, reaccioné, porque no está bien que abusen de las importantes columnas que manejan en los principales diarios del país para decir mentiras, para decir calumnias, para decir que yo había ido a proponerle candidatos al presidente que nunca fue, que yo había ido a insultar al presidente que nunca fue. Hoy lo ratificó el señor presidente delante de la dirección del Partido Liberal. Entonces, yo no me retracto ni una sola palabra. Sé que se me va a venir la jauría encima, etcétera. Pero lo dije a ciencia y paciencia, tranquilamente, seguro de no haber dicho ni una palabra que no merezca.
Son las 7:56. Gracias, doctor Serpa. Una opinión para los panelistas. Su primera opinión sobre el tema de la resistencia civil que plantea el expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo entender ese llamado a resistir civilmente los acuerdos? Hoy mirábamos el tema de la resistencia aquí en la redacción y mirábamos la resistencia civil como una forma de acción frente a las dictaduras. ¿Por qué utilizar el llamado a la resistencia civil en un momento como este, a pesar de que haya un desacuerdo con los acuerdos? Y empiezo por usted, que es del Centro Democrático, señor senador Jaime Amin.
Pues Diana, lo primero que habría que decir es algo como esto. Si este gobierno ha sido complaciente con la resistencia armada de este país, ¿cómo se entiende que haya esa reacción tan brutal, tan fuerte, tan descomedida con lo que es una resistencia civil y democrática amparada en la Constitución y en la ley? Es que cuando uno habla del concepto de democracia, eso tiene que tener desarrollos sociales, desarrollos humanos, desarrollos que se ven en el día a día del acontecer de una sociedad. Y hoy la sociedad colombiana está, sin lugar a dudas, permeada por una enorme preocupación, y es qué va a pasar en La Habana. Yo creería que antes de ir concitando voluntades, aunando esfuerzos ciudadanos por cristalizar una confianza alrededor de ese proceso, lo que hoy existe y subsiste en el alma, en la piel del colombiano de a pie, no importa de su segmento social, su ideología, es una enorme incertidumbre, una desconfianza que nace precisamente de las debilidades que muestra el gobierno en la mesa de La Habana. Entonces, para nosotros, que representamos una porción mayoritaria de ese país nacional que encuentra que sus angustias no han sido resueltas, ni en La Habana, ni mucho menos desde el Palacio de Nariño, que es la sede del gobierno, donde lo que advertimos, al contrario, es que hay unas líneas rojas claramente traspasadas, y nos referimos a los cuatro escenarios, digamos, considerados muy sensibles, altamente sensibles, que son: uno, el tema de la impunidad; dos, el tema de la elegibilidad política; tres, que el cartel de cocaína más grande del mundo, el grupo criminal que según Forbes es el tercero más rico en el mundo, diga que no va a poner un peso, y no solamente eso, sino que el gobierno se lo exige; y cuarto, el tema de la famosa dejación, que no entrega armas. Entonces, son cuatro líneas rojas que el país, atónito, el país, no me refiero al Centro Democrático, me refiero al ciudadano a pie, que ve que esas líneas rojas se traspasaron y no hubo absolutamente ninguna reacción del gobierno. Entonces, nos queda a nosotros, tenemos que decirlo, como un partido político de oposición responsable y coherente, que además ha tratado de ser proactivo en el escenario de la democracia, que es el Congreso, salir a decir que nos vamos a resistir civilmente, porque el gobierno va como los caballos cocheros de Cartagena, que tienen esas orejeras y esas ojeras y van es pa'lante. No, y pa'lante es, nosotros estamos advirtiendo claramente que hacia adelante lo que va a haber es una paz formal, no una paz real, que es lo que aguanta el papel, y hemos llamado una resistencia civil, que es un foco de democracia, que es la calle, que son las redes sociales y que son otras expresiones ciudadanas a las cuales el partido tiene la necesidad y la responsabilidad de atender.
César.
Yo, cuando escuché las declaraciones del expresidente Uribe, en principio pensé que era una buena noticia. Él dice que están cerca los acuerdos finales y yo creo que eso es una cosa para celebrar. Incluso que la oposición al proceso de paz lo reconozca y lo vea cerca, creo yo que es un buen síntoma de cómo van las negociaciones del acuerdo final, que ojalá nos den una noticia en un mes, dos meses, como se ha dicho en las últimas semanas. También quiero decir que sí, se trata de si la resistencia. Lo que pasa es que el expresidente Uribe es un mago para ponernos a especular sobre el contenido de las palabras. Yo le puedo dar aquí una explicación a los oyentes, podemos conversar aquí sobre lo que significa la resistencia civil en ciencia política, en la práctica de otros países, de India, de Sudáfrica, etcétera, y eso sería un significado de la resistencia civil. Pero parece, por lo que nos dice bien aquí el senador Amin, que estamos hablando simplemente de participar por las vías democráticas en relación con un acuerdo con el que un sector de opinión no está de acuerdo. A mí me parece eso, si fuera solo eso, totalmente legítimo y válido. Y repito, si es dentro de las reglas de juego democráticas. ¿Qué significaría eso? Entiendo yo que, por ejemplo, lanzarían una campaña en contra de la aprobación del acuerdo vía plebiscito. Totalmente válido y legítimo. Y ya lo van a hacer y lo van a hacer. Que van a seguir las calles, tienen su legítimo derecho. Pero, dada la trayectoria del uribismo, a mí sí me queda una inquietud. Y me quedó muy clara en un trino de ese excelente cronista costeño, que es Alberto Salcedo, que recordaba esta mañana que el uribismo, o el presidente Uribe, cuando era gobierno desconocía a la oposición, y ahora que es oposición tiende a desconocer el gobierno, y yo diría, más que eso, estaría desconociendo el Estado en su totalidad. Este proceso de paz, no, hay que recordarle a los oyentes, no ha sido validado solamente por el gobierno de turno, ha pasado por las cortes en diferentes leyes que han sido controladas, como por ejemplo el marco jurídico para la paz, ha pasado por el Congreso y se está tramitando el acto legislativo y se han tramitado las diferentes normas habilitantes a través del Congreso, de tal manera que si uno tomara en sentido clásico, literal, la resistencia civil, que es lo que significa, es que uno desobedece las leyes, desconoce las instituciones y se lanza, digamos, a una desobediencia ciudadana, por ejemplo, el día siguiente del acuerdo, diciendo yo no voy a reconocer ese acuerdo, yo no le voy a jalar a reconocer que hay esas zonas de concentración, yo voy a desconocer las normas que salgan de esa comisión legislativa especial o como sea que en este momento se estén llamando. Eso, si de eso se trata, a mí sí me parece muy delicado, porque lo que estamos haciendo es un juego que consiste en reconocer las reglas cuando a uno le convienen y desconocerlas cuando uno está de acuerdo con ellas.
Jaime, dos segundos para escuchar al doctor Héctor, porque además la mesa, que además son prominentes panelistas, digamos, está 3-1, pero yo siempre me enfrento por generosa invitación de Caracol.
¿Cómo está el país para el plebiscito, Jaime?
Pero en contra. Pero déjeme decir algo que me parece importante, lo que dice el doctor César. Quiero aclarar algo, que además era un tema que tenía aquí anotadito. No es de ninguna manera una desobediencia civil ni una resistencia civil frente a los parámetros de la Constitución y la ley, no. Es al contrario, y muy al contrario, una absoluta resistencia civil frente a políticas públicas del gobierno más impopular de la historia desde que existen parámetros de las encuestas. Le voy a decir una cosa.
Pero le quiero hacer una pregunta. ¿Eso cómo se materializa la resistencia civil? Para poder entender de qué estamos hablando.
Mire, por ejemplo, lo que pasó el 2 de abril. Creo que fue un muy buen escenario de pacíficamente, sin destruir las calles, ni las plazas, ni las paredes del país, marcharon miles y miles de colombianos.
Eso es lo que dice la Constitución.
Entonces, bueno, pero eso es una expresión. Las redes sociales, la calle como un instrumento de democracia, nosotros ya le mostramos al país que tenemos un poder de convocatoria al interior del partido.
La paz de la calle.
Entonces, quiero decirle una cosa. Este presidente, que es autista, que gobierna 2.600 metros, cree que con el 10% de la popularidad puede, en un tema tan sensible como la paz, imponerla. Yo creo que no.
Okay, yo quiero hacer aquí varias preguntas porque me parece un tema interesante y me parece de fondo, pero además con la invitación de que no se piense en un panel de 3-1, sino que realmente profundicemos en un tema que me parece muy importante y de mucha responsabilidad. Porque así como usted, pues, tiene aquí la libertad para decir, y la tiene siempre, y la va a tener siempre, de decir lo que usted considera de este gobierno. Pues también hay otras personas, y voy a compartirle, por ejemplo, a alguien que me dice acá, ¿por qué un gobernante autoritario, como en algún momento fue considerado Uribe, es quien llame a la resistencia civil? ¿Por qué un gobierno que, como el de Uribe, está comprobado judicialmente, porque hay condenas sobre eso, hay sentencias sobre eso, persiguió opositores, persiguió magistrados, puede hoy hablar de que no se respeta el ejercicio de la oposición y se persigue? ¿Por qué desconoció, por ejemplo, resistencia civil? Y yo me acuerdo, y alguien acá me puede recordar, usted en De Justicia, apartado, cuando hubo una resistencia civil en 2005.
A la comunidad de paz le hicieron la vida imposible bajo el gobierno.
Le hicieron la vida imposible.
A los indígenas le hicieron imposible las mingas. Todo.
Entonces,
porque
uno se
acusaba,
se pregunta,
de...
Están confundiendo carácter con autoritarismo, yo
claro,
no creo.
¿Por qué ¿por qué la resistencia civil, en vez de decir, bueno, si hay un reconocimiento como el que el mismo expresidente hace ayer en la entrevista de Caracol Televisión, de que estos diálogos prácticamente están listos, y no sabemos de dónde sale ese argumento, porque, digamos, hemos hecho periodísticamente unas preguntas y sabemos pues que están avanzando, pero que hay unos temas muy gruesos sobre los cuales no hay una fecha definida todavía. Pero suponiendo que sí, que en el próximo mes y medio se esté firmando la paz, ¿no podría ser otro papel más... de alguna manera que contribuya a quitar los problemas que ustedes le encuentran al proceso en vez de la resistencia? O sea, ¿no podría llegar esa oposición a sentarse con este gobierno y a decirle, mire, van a firmar un acuerdo de paz que nosotros no podemos acompañar por estas razones y trabajemos en unos temas? ¿Eso no es una posibilidad distinta?
Pero Diana, es que esas preguntas que son más que válidas, diría yo, no encuentran eco ni respuesta en el gobierno. A ver, digamos que hay, creo que son 40, 30 puntos ya desarrollados de los 5 iniciales de La Habana de la Paz. Entre otras cosas hay 28 no cerrados o 22 no cerrados porque hay puntos pendientes. Pero digamos que sobre los 4, para que los entienda la audiencia, y creo que la opinión colombiana ya está madura para entenderlo, de hecho, de allí mismo sale la desconfianza y la incertidumbre. En los 4 temas que yo he dicho que el partido ha sido, digamos, muy coherente y persistente, que es el tema de la impunidad, y el de la elegibilidad política y el del resarcimiento con el patrimonio de la FARC, no del Estado, y de la entrega de armas, el gobierno, digamos, va a un cierre de un proceso, tiene todo el derecho. Me parece que Santos, como cualquier presidente de la historia, tiene derecho a poner, digamos, lo que llamaría cualquier presidente, su legado ante la historia. Santos lo quiere con el tema de la paz. Me parece que es su derecho. Pero también es el derecho de los colombianos de resistirnos, de no creer en ese, en la forma como él está vendiendo ese proceso, porque no le está generando confianza. Inclusive me atrevería a aventurar la hipótesis de que el famoso plebiscito que... todos lo sabemos en esta mesa, no lo necesita el presidente porque las facultades le son propias como jefe de Estado y jefe de gobierno para firmar la paz sin la refrendación de los colombianos. Creo que me podría anticipar a que tiene casi el camino hecho para que la Corte lo tumbe y él firme la paz sin necesidad de refrendación.
Horacio Serpa, Héctor Riveros.
Héctor, siga. Okay, yo quería decir que a mí sí me alegró la declaración del doctor Uribe, por varias razones. La primera, porque anunció, como ya se ha dicho aquí, que los avances en La Habana son certeros y que pues nos estamos acercando a la posibilidad de la firma de un acuerdo final. El expresidente suele estar bien informado porque las personas que le chuzan los teléfonos y los correos electrónicos a los negociadores lo suelen informar a él. Eso ya ha pasado varias veces y pues eso indica que él normalmente tiene una especie de información privilegiada que le dan los hackers de los negociadores de La Habana. Y pues eso me alegra mucho que estemos cerquita. En segundo lugar, me parece que es muy importante que el Centro Democrático haya superado ese lenguaje ambiguo y un poco almibarado de que es que todos queremos la paz y que es que aquí nadie está contra la paz y tal. No, pongamos las cosas en blanco y negro. Aquí estamos adelantando un proceso en La Habana que supone unas condiciones. Hay una negociación con un actor armado que es la guerrilla de las FARC, y esa negociación implica unas concesiones y el convenir unas condiciones para que la guerrilla deje de ser guerrilla. Y es de eso de lo que estamos hablando. No es si a todos nos gusta la paloma de la paz, etcétera. Y no se habían atrevido a decir definitivamente que iban a hacer todo para oponerse a que ese proceso sea exitoso. Y ya lo dijeron, lo cual me parece también muy bien que pongamos las cartas sobre la mesa. Hay un grupo de personas liderado por el expresidente Uribe que va a dedicar todas sus fuerzas a tratar de que el proceso de negociación con la guerrilla de las FARC fracase. Es decir, a tratar de garantizar que sigamos con la guerrilla viva, porque el proceso de negociación de La Habana lo que nos garantiza es que la guerrilla se acabe. El día que se firme el proceso y que los colombianos lo ratifiquemos en un plebiscito, lo único que tenemos seguro es que la guerrilla se acaba. Y si el proceso fracasa, lo único que tenemos seguro es que la guerrilla sigue. Ahora, lo que sí falta al Uribe optimismo que nos diga a los colombianos es, si no es eso, ¿qué? Pero no con el lenguaje ese ambiguo que han usado, de que es que no nos gusta la impunidad, de que no nos gusta la elegibilidad, de que no se repara a las víctimas, porque es que eso, con los 50 y pico años de guerra que llevamos los colombianos, tampoco ha habido. Lo que hemos tenido, lo que tuvimos, por ejemplo, con la política de seguridad democrática durante 8 años, no fue paz con impunidad, fue impunidad sin paz, porque ni un solo miembro del secretariado de las FARC, por ejemplo, ha ido ante un tribunal colombiano para ser condenado en presencia. Hay un poco de condenas en ausencia y ninguno ha ido a la cárcel. Entonces, lo que hemos tenido es impunidad sin paz. La guerrilla de las FARC no han reparado a la primera víctima, La guerrilla de las FARC mantienen las armas y todos los días compran más. Entonces, eso que nos dicen que no se va a lograr por este medio, yo pregunto, y que tengan el valor civil y el coraje de decir por una sola vez, entonces, ¿cómo se logra? Si lo que creen es que se logra a plomo, que lo digan y lo discutimos, pero que ahora, no sean más cobardes.
Frente a eso, y ahora, después de hablar un poco con Horacio Serpa, yo sí quisiera preguntarles, digamos, porque me gustaría saber, Jaime, ¿qué es lo que se entiende por concesiones a las FARC? Para que ahondemos un poquito allí, porque esto que está diciendo Héctor, pues está clarísimo para las personas que hoy dicen esta es la vía de la reconciliación: obligar a la guerrilla a reparar a sus víctimas, obligarlos al desarme, buscar unas zonas de ubicación. Pero ¿qué es lo que considera el uribismo que son esas concesiones que merecen una resistencia civil? Pero Horacio, su opinión sobre este tema.
Lo que vi en las frases del señor presidente Uribe fue una amenaza: vamos a hacer resistencia civil, esperemos a que firmen la paz y van a ver de qué se trata. Claro, las especulaciones son muy grandes, porque uno no piensa sino en, bueno, si ya ha hecho todo, si ya ha desprestigiado la paz, si ya han dicho que va a haber impunidad, como aquí se está recordando, si han manifestado que se acaba la propiedad privada, si han dicho que el próximo presidente o comandante de la policía va a ser el señor Timochenko, si han metido toda clase de miedos. Entonces, ¿qué falta? Mire, lo que se ha hecho evidente en todo este tiempo es que en Colombia se puede hacer oposición. Bueno, seguramente faltan más garantías. El Congreso nunca hizo el estatuto durante 20 años, pero se puede hablar, se pueden decir las cosas, se pueden marchar, la propia fuerza pública permite que eso ocurra, se pueden visitar todos los lugares del país. En el Congreso de la República, todos los martes llegan los distinguidos y distinguidas senadoras del Centro Democrático a decir dónde estuvieron, traen las opiniones, se manifiestan, etcétera. Entonces, me parece que fue una amenaza, y que está empezando es la campaña por el no contra el plebiscito, y están en su pleno derecho.
Muy bien, ese es otro punto. Si lo que hay aquí es un derecho a esa campaña por el no, y si resistirse significa apostarle a la guerra, y si si resistirse es estar en contra de la paz, que creo que son dos preguntas que vale la pena mirar. Ahora, yo le pregunto, Jaime, antes de las concesiones, ¿no sería, digamos, ideal que el uribismo dijera que llamara a la sociedad civil a conformar veedurías ciudadanas, por ejemplo, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, del desarme, de la no repetición? ¿Ese papel no sería un papel interesante dentro de este proceso, dado que el proceso se va a firmar?
Pues, ciudadanos, habrá tantos como veedores y veedores tantos como ciudadanos. Es un derecho que es, digamos, legítimo, y se ejerce en cualquier tiempo, al margen de cualquier proceso. Pero yo quisiera, antes de contestarte, Diana, hacer una breve reacción a la expresión del doctor Rivero, en el sentido de que me llama la atención cuando él dice y le da esos poderes excepcionales que no los conocía el presidente Uribe, de que todavía a un expresidente esté sindicando lo de que maneja las interceptaciones de las comunicaciones. Bueno, no sabía que hasta allá llegaba la debilidad del gobierno de Santos, pero lo mismo que decir algo que es contravidente, hablar de que el que Uribe tiene un lenguaje ambiguo. Cuando la gente, lo que le aprecia para bien o para mal a Uribe es que es un hombre de pantalones, que es frentero. Entonces, y una tercera cosa, que están las cifras del Estado, del gobierno, que pueden ser revisadas. En el gobierno de Uribe se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros, y quiero recordarle al doctor Héctor que hay 3.800 guerrilleros presos desde el gobierno de Álvaro Uribe. Pero bueno, al margen de eso, llevémoslo al tema de lo que tú denominas las concesiones, Diana.
Sí, yo creo, ¿cuáles son las concesiones que ustedes dicen? Frente a esas concesiones es que el presidente dice hay que hacer
para una nosotros civil. Para nosotros, y es bueno recordarlo, para nosotros es claro que el gobierno ha sido débil en unos puntos que son absolutamente claves. Por ejemplo, ¿por qué no registra en las encuestas, no Santos, sino el proceso de paz, un apoyo mayoritario en esos temas sensibles? Cuando a la gente le preguntan, ¿usted cree que las FARC van a reparar? Entonces dice la gente, el 80, el 70% dice no.
Pero eso, digamos, son encuestas. Pero las concesiones que usted dice que el proceso le entregó a las FARC.
Es que es una concesión, permítanme.
¿Cuál?
Es una concesión entregarle, digamos, la patente de corso a las FARC de la no exigencia de que repare a las víctimas.
Pero el gobierno lo ha hecho muchas veces.
No, perdóneme, doctor.
Pero un momentico. ¿No es al revés que dentro del proceso una de las obligaciones es que la guerrilla repare a sus víctimas, César?
¿Y cuándo ha dicho eso?
Es uno. Miren el acuerdo del punto quinto. Está dentro de las condiciones para obtener un trato penal favorable. Se encuentra la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. No es un tratamiento penal sin condiciones.
Tiene que pagar.
O si no, tiene que pagar, o si no, va por un proceso penal ordinario.
¿Cuántas repararon las FARC durante los 8 años del gobierno del presidente Uribe? Ni una sola.
Ahí no había proceso de paz, perdón. Ahí no había proceso de paz.
Bueno, pero eso quiere decir que ustedes están reclamando no se logra por el camino que siguió el presidente Uribe.
Ahí no había proceso de paz.
Pero
no
se logra. Engañemos a la opinión pública. Le tengo que preguntar yo a usted, Héctor, entonces, ¿usted está de acuerdo con un proceso de paz donde no haya una obligación de reparación?
No, es que lo que estoy diciendo es que el único camino certero para lograr eso que ellos dicen que no se va a lograr es con la negociación. Por el camino por el que ellos nos llevaron 8 años, no se avanzó ni un milímetro en la reparación de parte de los victimarios.
Pero
a las víctimas.
Lo que yo le estoy preguntando al doctor Amin es que el Centro Democrático considera que una de las concesiones que se le da, entiendo yo, en el proceso de negociación a las FARC, es que no reparen a las víctimas.
Perdón, Diana,
entiendo es que, sí, perdóneme, si las FARC no entran en un proceso ante ese tribunal especial, uh-huh, en el que confiesan, en el que reparan, tendrán que pagar una pena, y no a cielo abierto.
Pero mire lo que, para no desviarnos del tema de la plata, cuando The Economist saca el famoso reportaje de la fortuna de la FARC, la reacción de Santos, ¿cuál es? Dos reacciones. La primera es, como la pobrecita, vamos a ver si tienen plata y si la quitamos. Y lo segundo, más grave aún, que pasó desapercibido, votó al director de la UIAF.
No, perdóneme, hay una declaración que él dice.
Cosas diferentes.
Él dijo claramente, no me cabe duda que las FARC tienen plata.
Le costó el puesto
y no sé
al director de la UIAF.
¿Sí
o no?
Sí, tal cual. Pero es que quiero volver a la pregunta de Diana.
Tiene mucha plata, pero ¿dónde está la plata?
Vota el director de la UIAF. Es el hombre que controla dónde están las transacciones, que puede hacer cualquier
colombiano. 8 años en el gobierno de Uribe, ¿cuánta plata le decomisaron a las FARC? ¿Cuánta? ¿Dónde está? 8 años.
Es que nosotros no estábamos en una negociación con las FARC.
No, es que no es por negociación.
Perdónenme, está confundiendo a la opinión pública usted con ese lenguaje muy florido.
No,
se lo acepto.
Senador,
ahí no había un proceso de paz.
Senador, es que aquí hay dos caminos para alcanzar.
No había proceso de paz.
Aquí hay dos caminos para alcanzar la paz. Uno es la negociación que supone unas concesiones, y el otro es el camino de la confrontación armada. Por el camino de la confrontación armada no logramos nada de lo que ustedes dicen que ahora no vamos a lograr.
Perfecto. Cada uno ha planteado su opinión. Yo me quiero meter a quedarnos dentro de ese proceso que se va a firmar para hacer algunas preguntas que también le preocupan a los oyentes y a los ciudadanos. Y por eso quiero insistir en cuáles son esas concesiones para entender por qué el llamado a la resistencia. Usted plantea una que dentro de los acuerdos que conocemos o puntos que conocemos no es una concesión, sino una exigencia.
¿Y no pagar cárcel no es una concesión?
Ese es otro punto. Entonces, ¿usted considera que el no pago de cárcel
efectiva, un solo día de cárcel, no le parece una concesión, Diana?
Pero una concesión.
Ahí es lo que plantea Héctor Riveros, que en un proceso de negociación La concesión es uno de los puntos sobre los cuales parte cualquier
concesión. De la pena.
Esa es una larguísima discusión. A ver, esa es una cosa.
No la uso yo, no.
César
Rodríguez.
Ahora sí, la Corte Penal Internacional.
De lesa humanidad.
No, no lo dice la Corte Penal Internacional. No lo ha dicho en ningún fallo.
No lo dijo Cantú Bensuda. Búsquelo ahí en Google.
No.
La fiscal de la Corte Penal Internacional. No aquí en Bogotá a decir eso.
¿Quién no dijo eso? Tampoco lo ha dicho la fiscal. Yo lo busco en Google y yo soy médico a esto. Entonces tengo que leer esto todos los días.
La fiscal
dijo que que la Corte Penal Internacional va a mirar con detenimiento como debe hacerlo y como debería hacerlo.
De lesa humanidad.
¿Cuáles son los delitos de lesa humanidad?
Se lo recuerdo, no sabe cuáles son los delitos de lesa humanidad.
Yo quiero saber porque usted me quiere dar cátedra.
El secuestro.
¿Y cuál otro?
No le parece.
Yo quisiera preguntarles en la mesa a ustedes, ¿qué proceso de negociación en otro país, en la historia,
ni la consideración
de Jaime Amín y todos los que están acá?
Pero es que vamos por partes, porque es que hay una
constante,
pero hay un constante oscilación en lo que usted responde entre las reglas de juego, y usted con razón dice que es abogado, y las consideraciones políticas. En ninguna parte dice que un tipo de sanción penal está o no en acuerdo con la Constitución. Antes, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora Mira, al comienzo cuando usted dijo hay que resistirse a las cosas que sean que sean ilegales e inconstitucionales. En eso consiste la resistencia civil. A eso se opuso Gandhi en India, a eso se opuso Mandela pacíficamente en Sudáfrica, a eso se opuso
Toro
en Estados Unidos. ¿Me permite terminar, por favor?
Lo que hice.
¿Me permite terminar?
Con el mayor...
Y eso, estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahora, rápidamente usted pasa al discurso de la impopularidad, lo cual nos muestra que realmente, y con todo derecho, porque usted es un político, un miembro de un partido político que está en una campaña, con todo derecho de nuevo, para el no en el plebiscito, dice que las razones de la resistencia civil son la impopularidad y la debilidad del presidente Santos. Perfectamente válido, pero una cosa es muy diferente a la otra. Una cosa es que una norma sea ilegal o injusta, y otra cosa es que sea inconveniente políticamente. Si la objeción del uribismo y de usted personalmente es a la inconveniencia, la impopularidad de una medida, perfecto, ustedes lo dirimirán en la esfera política, en las elecciones o en un plebiscito, y nosotros en la sociedad civil, en la discusión pública. Pero si de lo que se trata es de resistirse a normas que han pasado y acuerdos que han pasado por todos los filtros constitucionales, ahí es donde hay mucho problema. ¿Qué tal que los colombianos y los opositores al entonces presidente Uribe se hubieran opuesto mediante resistencia civil a la primera reelección? Que hoy sabemos que además fue obtenida mediante mecanismos que han sido cuestionados incluso con sentencias judiciales. Pues fueron en ese momento cuestionados a través de mecanismos democráticos, por más que hubiera una oposición descontenta con el presidente Uribe. Lo que se le pide hoy en día al uribismo es que haga lo mismo.
Le asusta a la calle. No, permítame, sí, porque aquí está. Siga. Mire lo que dice aquí el diario El Tiempo. Dura advertencia de la Corte Penal Internacional en Colombia, y dice... cualquier acuerdo de paz al que se llegue, así sea como el marco jurídico para la paz, debe ser compatible con el Estatuto de Roma, dice la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, que ningún proceso de paz puede generar impunidad para los graves crímenes cometidos en el conflicto.
¿Dónde dice
de Colombia?
Cárcel. Dígame dónde dice cárcel ahí. En esa frase, ¿dónde está la palabra cárcel?
Vea, yo soy un abogado en formación como el doctor Serpa, que además fue juez, en eso me da cátedra a mí, y... todo delito tiene que tener una correspondiente sanción, que no puede ser una burla ni a la sociedad ni a las víctimas.
Claro, pero puede haber condena condicional, puede haber subrogados penales, puede haber colonia agrícola,
quería mostrar esto.
Puede haber libertad provisional.
Yo le quería mostrar
Jaime, esto. Toda la vida ha habido justicia transicional. Toda la vida ha habido, en los 200 años se llamaba así.
Justicia transicional solo tiene 12 años.
No, no se llama así.
Yo le pregunto, doctor.
No se llama así. Al general Uribe, cuando lo derrotaron después en la guerra civil de los mil días, firmó en Neerlandia y se fue para la casa. ¿Ve? Esa es justicia transicional. Lo que pasa es que ahora tiene otros nombres.
Quiero preguntarle, doctor Jaime, ¿algún proceso de negociación en el
código
mundo,
penal,
en
no se puede hacer la paz con los insurrectos?
¿Podría ser un ejemplo para el proceso de negociación con Colombia, en Colombia?
Yo creo que esto tiene sus particularidades. Aquí el proceso dramático de la guerrilla fue inficionado por el narcotráfico, además, a diferencia de otros países en el mundo en donde de pronto este fenómeno no se dio. Entonces, por eso tenemos a un grupo guerrillero criminal convertido en un cartel del narcotráfico. Entonces, eso obviamente los hace poderosos, los hace ricos, etcétera, etcétera. Pero yo quería recabar, si me lo permite, con el doctor César, en que yo no digo mentiras, y aquí le he mostrado la declaración no del Centro Democrático, sino de Patulo
en Suda. Ninguna si parte permite, dice que cárcel.
Si me permite, le hablo de una persona que seguramente usted admira mucho, que además que es José Miguel Vivanco, que dice que esto es una piñata de impunidad.
En eso Vivanco no lo admiro, lo y estoy abiertamente en una posición distinta, porque jurídicamente la posición de Vivanco
no es amigo del Centro Democrático,
pero no era amigo del presidente Uribe cuando estaba Uribe en el poder.
Lo admiramos y lo respetamos, pero tiene una
opinión distinta. Héctor Rivero, yo quiero preguntar acá, ¿es resistirse, resistirse, como está planteado en el caso del expresidente Uribe, es apostarle a la guerra?
Sí, es que a mí me parece que lo que el uribismo no dice con claridad, y era lo que yo reclamaba en mi primera intervención, es cuál es la alternativa. Supongamos que el uribismo tiene éxito en obstaculizar el proceso de paz y que finalmente eso fracasa, bien por la razón que sea, pero supongamos que hay un plebiscito y la mayoría de los colombianos votan no. Al día siguiente, ¿qué pasa? Pues al día siguiente volvemos a la confrontación total. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Pero es que el uribismo no plantea ninguna alternativa que no sea, perdónenme mi expresión, una tontería. Que es decir, no, es que es logrando la cárcel. No, logrando la cárcel no es simplemente diciéndolo. En un proceso de negociación, las condiciones que se han logrado en La Habana son las condiciones posibles. Si esas no son las que la sociedad colombiana está dispuesta a aceptar, pues solo nos queda el camino de la confrontación, con la confianza, para no decir la esperanza, entre comillas, de que algún día se logre derrotar definitivamente a la guerrilla. Pero yo pregunto, ¿después de cuántos muertos? ¿Después de sacrificar cuántos policías, cuántos soldados? ¿Después de cuántos niños más afectados? Es que a mí me parece increíble que les parezca que es más pagable el precio de, digamos, 5 u 8 años más de guerra que el precio que tenemos que pagar por La Habana. No me cabe en la cabeza que una persona como el senador Amín, que es un hombre inteligente, sensible, etcétera, pues pueda pensar que es mejor que tengamos más muertos a que tengamos que pagar los costos que él está diciendo que le parecen impagables.
Aquí hay dos cosas que yo quiero decir que tienen mucho que ver con todo lo del Centro Democrático, el doctor Uribe, etcétera, y lo digo con mucho respeto. Una, el doctor Uribe hizo una gran actividad militar contra la FARC, logró unos magníficos resultados en muchas partes, sacó a la guerrilla, etcétera. Bueno, luego hizo ahí el acuerdo que se firmó de sometimiento a la justicia con los paramilitares, santo y bueno, pero no mató la culebra, como él mismo dijo, y él tiene la idea de querer matarla por la vía de las armas, primero. Segundo, hay una cosa, Jaime, lo digo con la más alta consideración, lo sabemos todos, y es que el doctor Uribe no le perdona al doctor Santos que hubiera reconocido que en Colombia hay un conflicto armado interno. Ahí hay una, hay un disgusto muy grande, hay una ojeriza, hay algo que impide al doctor Uribe, tan estadista y tan líder, llegar a un acuerdo con un gobierno que le está brindando la posibilidad a los colombianos de lograr la paz en forma no traumática y de evitar víctimas, porque es que si no se aprovecha esto, si no salimos adelante, vamos a seguir con los secuestros, con los asesinatos, con las bombas, con las minas, con los robos, etcétera, porque no aprovechamos el momento y le ponemos fin a esta situación tan deplorable que está afectando a los colombianos.
Sí, si usted me permite, quiero hablar de dos expresiones que han dicho el doctor Cepa y el doctor Riveros. Nosotros hemos sido proactivos en este tema, y es bueno recordarlo. Mire, recientemente el presidente Uribe dijo, voy a tratar de citarlo textualmente, no importa que se demore un poco más el proceso si se revisan algunos temas esenciales. Eso está, no me va otra vez a buscar pronto aquí a googlear dónde está eso, pero está recientemente ahí en los medios. Porque yo creo que De pronto, incluso desde el propio Centro Democrático, nosotros advertimos que esto es un proceso que se tornó, por voluntad del gobierno, en irreversible. Ya para nosotros eso es casi, digamos, un tema chuleado, digamos.
Ese es un punto bueno.
Pero precisamente porque nosotros advertimos que eso es así, es que nos corre la angustia, Diana, nos corre la angustia de que lo que se vaya a generar en ese papel formal, como digo yo, y no en la par real, sea un nuevo ciclo generador de otras formas de violencia. Mire, por ejemplo, pero, lo digo...
Le hago un paréntesis para que me lo conteste después. Esa irreversibilidad que usted reconoce en el proceso, ¿cree que se enfrenta positivamente con un llamado a la resistencia civil? O si usted considera, desde el Centro Democrático, que es irreversible ese proceso...
No se opone.
...queda una salida distinta...
No se opone, de ninguna manera, Diana. La expresión ciudadana puede tomarse las redes, la calle, eso es parte de la resistencia. Hay que mirar el tema de la resistencia civil como oposición. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacerle la claridad a la gente que nosotros somos respetuosos de la
oposición democrática y legal.
Total, absolutamente. Y por eso nos ha sorprendido la reacción tan hirsuta del gobierno.
No, pero es que la frase
resistencia civil es de los civiles, de los ciudadanos.
Sí, sí, pero
de los que estamos desarmados, además.
Muchas resistencias civiles
decir es, si esto se tornó irreversible, y para nosotros hay unos puntos que nos generan la angustia, hombre, pues si el gobierno está en capacidad de revisar esos puntos, nosotros estamos en condición de aportarle a esa revisión de los puntos. Como vemos que está Cerrero en su afán vanidoso, legítimo, de sentarse con Timochenko a recibir el premio Nobel de Paz, pues nosotros decimos sencillamente lo que vamos a hacer.
Yo quisiera preguntarle a ustedes, desde el estar de acuerdo con la negociación, ¿qué puntos creerían ustedes cuando estamos, pues, como dice el mismo Jaime Min, en un proceso que ya es irreversible, creerían ustedes que merecería una revisión adicional?
Yo creo que más que revisión hay cabos sueltos, hay puntos por
¿en los
definir.
¿Cuáles serían?
Por ejemplo, un punto que me parece fundamental es cómo se van a elegir los magistrados del Tribunal Especial para la Paz. Si esos magistrados van a ofrecer garantías de independencia frente a las partes o no. Eso me parece una duda razonable. Me parece también una duda razonable mirar las condiciones finales de concentración de los desmovilizados de las FARC, quien entreguen las armas. Me parece que hay que mantener vigilancia en relación con los tiempos y las condiciones de ese desarme y la secuencia entre ese desarme y el proceso de implementación. Creo, por ejemplo, que le haría muy, muy mal al proceso de implementación que las FARC mantuvieran las armas durante el mismo tiempo que se está haciendo ya implementación de medidas legislativas, porque genera un ruido y hasta cierto temor por parte de quienes están creando esas normas, pero son cabos sueltos que justamente entendemos están llenando de contenido en este momento en el punto final de las negociaciones y que tocará ver con detenimiento. A mí me gustaba mucho y me llamaba mucho la atención su pregunta hace un rato al doctor Amin sobre por qué no armar veedurías. Si uno se resiste a armar veedurías es porque no cree en aquello que está vigilando. Es decir, si lo que quiere es extraerse totalmente al proceso, a las reglas de juego cuya implementación uno supervigilaría, esa es una situación de resistencia civil en sentido duro y en sentido peligroso.
Otro. Digamos, pero si esa que yo le propongo.
Pero si usted,
sí.
La que usted propone es, me parece, y todas las que ha mencionado el doctor Amin, independientemente de lo que haya hecho
cuando,
el presidente
cuando hay la
cuando
posibilidad de establecer, incluso desde quienes apoyan el acuerdo de paz, sí, las dudas y los temores que esas mismas personas tienen desde el sí al proceso de paz,
claro,
hay una forma de comunicación muy distinta.
De acuerdo, y va a ser, y eso va a derivar en posiciones ciudadanas e internacionales muy constructivas. Hay que tener en cuenta que este proceso ya cuenta con la veeduría de las Naciones Unidas. O sea, el Consejo de Seguridad de la ONU no va a dejar pasar cualquier cosa. La Corte Penal Internacional tampoco. Si el uribismo se quiere convertir en una fuerza ciudadana que vigile que se cumplan esos acuerdos, me parece saludable y hasta necesario.
No, pero yo sí reivindico
que
el derecho.
Difunda más, que se aclare toda la especulación que se ha venido haciendo sobre bloque de constitucionalidad, sobre llevar los acuerdos a Ginebra, sí, a la luz del derecho internacional, porque eso ha ofrecido como confusiones, ¿no?
Y a usted a le parece, parece que ahí se necesita una claridad. Y en ese punto, ¿usted está de acuerdo con cuál de las dos posiciones? La del exfiscal Montealegre, que pide pues eso ante la Corte vía una demanda que ha dicho ya Héctor Riveros de todas las formas que es inadmisible, pero que sí fue admitida, o la de que sean refrendadas vía plebiscito.
Claro, vía plebiscito me parece que es mucho más adecuado porque habrá una gran discusión, no sé, un mes, 3 meses, 5 meses, sobre el contenido de los acuerdos y luego la ciudadanía va a votar conscientemente. Ahora, es tan importante para Colombia lograr la paz, es tan importante que se acabe la FARC, que renuncie a la lucha armada, lo mismo que lo haga el Ejército de Liberación, que nosotros seamos capaces de acogerlos en el seno de nuestra democracia, que si hay otras formulaciones que se ajusten desde luego a nuestro sistema de derecho y a la democracia para que eso funcione, pues vale la pena intentarlo.
No, pero yo sí reivindico el derecho del uribismo de oponerse al proceso y no de querer vigilarlo, sino simplemente decir, yo creo que con la guerrilla de las FARC no hay que negociar, hay que confrontarlos armadamente hasta el último de los muertos. Eso me parece perfecto, me parece que así, ese era el lenguaje que yo quería oír finalmente del uribismo después de 3 años de utilizar, insisto, un lenguaje ambiguo, de que no nos digan guerreristas, que es que a nosotros también nos gusta la paz. No, claro, por la paz se puede llegar por la vía armada, ganando la guerra y matando hasta el último de los combatientes, o por la vía de la negociación. Y finalmente ha quedado totalmente destapada las cartas. El uribismo quiere la confrontación armada, confiando, digo confiando entre comillas, hasta el último de los muertos, pero eso sí, sin decirle a Colombia cuánto le cuesta eso, cuánto le cuesta en vidas humanas, cuánto le cuesta en dinero, cuánto le cuesta en obstáculo a su desarrollo, cuánto tiempo vamos a tener que dedicar los colombianos a ese esfuerzo solo por oponerse a los costos de la paz, que les parecen impagables, pero los de la guerra sí los quieren pagar con un júbilo enorme.
Usted me permite decirle algo a los amables oyentes, porque es bueno recordar la historia. Cuando nosotros estábamos discutiendo, y el doctor Serpa estaba conmigo en la Comisión Primera del Senado, los temas del acto legislativo y del mismo plebiscito, que ya es ley que está revisando la Corte, usted recordará, doctor Serpa, que la Unidad Nacional en mermelada nos aplastó un derecho, no del Centro Democrático, sino de los colombianos. ¿Cuál era el derecho? A que, por ejemplo, y lo pongo como a título de ejemplo, que a este gobierno no le gusta el debate, es que los promotores del no al plebiscito quedaron, como se dice popularmente, como las novias de Barranca, para recibir financiación estatal porque la prohibieron. Prohibieron la financiación estatal y nosotros, que de alguna manera propusimos eso como un tema proactivo del Centro Democrático, para que quienes no estuviesen como nosotros de acuerdo con el tema del plebiscito, porque se les torció el pescuezo, porque bajaron del 50% a un número mágico ahí, el 13% que sacaron como del cubilete de un mago, entonces dijimos, bueno, por lo menos que si ya dejaron el plebiscito, que por lo menos reciba financiación estatal, porque por ejemplo nosotros, y yo sí reivindico esa frase, yo he dicho que nunca, ya, yo no sé, yo debo ser un poquito mayor que tú, César, yo leo El Espectador desde los 12 años, me conozco esa historia, soy un fanático de don Guillermo Cano, guardo las libretas de apunte todavía, en mi biblioteca personal, entonces conozco un poquito la historia del Espectador y del periodismo nacional, y me da una tristeza enorme ver al periodismo nacional y a los grandes medios nacionales, y voy a meter otra cosa, a los mismos gremios de la producción, en un unanimismo y un ensimismamiento con el gobierno, que no hay crítica. Y nosotros dijimos,
quiero preguntarle,
termino con esto,
unos
temas de los propuestos.
Pero quiero preguntarle una cosa, Jaime,
busquen un empresario que le dé plata. Lo que se dijo es que no habría plata para nadie.
No, pero es que quiero retomar un tema que dijo Héctor, que me dejó pensando. Y aquí todos han ratificado el derecho del uribismo a hacer oposición,
sí, claro,
al proceso. Una cosa es hacer oposición al proceso y otra cosa es calificar el acuerdo de impunidad, toda vez que se sobreentiende que no hay proceso de negociación en el mundo que no implique unos mínimos de esa impunidad. Para decirlo claramente, ¿por qué? Porque se transforman en otro tipo de justicia, que se ha explicado mil veces que es la transicional. Entonces, cuando se llama acuerdo de impunidad a lo que el mismo uribismo sabe que es parte de cualquier negociación.
Pero es que actualmente
Miguel Vivanco, es una
en la justicia ordinaria, Jaime, hay el 95% de impunidad.
Es que no hay ninguna
justicia ordinaria penal, hay el 95% de impunidad. Entonces, ¿cuál impunidad?
Y no hay ningún acuerdo. Diana hacía una pregunta antes que aquí no respondimos, y es que ¿cuál acuerdo existente en el mundo real, no en el mundo político, el mundo de la retórica, sino en el mundo empírico, tiene las condiciones de justicia transicional que tiene el acuerdo colombiano? Ninguno. Haga el estudio, los expertos lo han hecho, nosotros mismos nos hemos puesto a la tarea de mirar los acuerdos que se han firmado desde la adopción del Estatuto de Roma. No hay ninguno que haya elevado ese tipo de fórmula de justicia, reparación, verdad, garantías de no repetición a lo que en Colombia se ha logrado. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de los acuerdos en el mundo se han hecho en términos políticos, en términos que privilegian la paz sobre la justicia. Aquí intentamos esa cuadratura del círculo, que es muy complicada y que obviamente es imperfecta. Nadie va a decir que el acuerdo de justicia transicional está sellado y es de todas las contradicciones.
¿Creerá alguien que cualquiera que está con el proceso de negociación no hubiera preferido otro tipo de castigo a lo que hicieron durante tantos años las FARC, y que hoy ese es el resultado de estar sentados ahí, es porque se fracasó en cualquier otra alternativa para juzgarlos, para condenarlos, para encarcelarlos? Yo me pregunto si quienes están en la oposición piensan que es que los que están con el proceso quieren la impunidad. Porque
sí, no es lo que impunidad. Está con el proceso, es el gobierno. Son dos cosas diferentes.
No, porque ¿cuántos? O sea, yo pregunto, aquel ciudadano que vote
la paz no puede estar por encima de la justicia, doctor Horacio.
La paz no puede estar por encima de la justicia. Universal, pero a lo largo de todas las épocas.
Lo que legitima la paz es la justicia.
No, la justicia, de acuerdo a como nosotros la concebimos, no permite hacer la paz. Entonces,
no puede haber crimen sin castigo.
Hay que hacer paz.
Esa es el empobrecimiento y la idea de justicia que ha pasado en este debate. Justicia es igual a cárcel, según esa posición. Sobre esto ya hemos dado vueltas durante 3 años y medio y sabemos, tanto en Colombia como en otros países, que alguna fórmula de compromiso entre justicia y paz, que puede pasar por sanciones penales que no necesariamente son la cárcel. Hay que recordar, hay que volver el uso, digamos, en este debate, el hecho de que en el acuerdo de justicia transicional, el que realmente tenemos, hay una fórmula condicional: quien no coopere con la justicia, la verdad y la reparación, recibe un tratamiento penal común y corriente.
Hasta 20 años de cárcel.
Hacerle una pregunta,
Héctor,
al doctor César.
Héctor está esperando la palabra.
Hasta 20 años de cárcel.
Héctor.
No, pero es que lo que iba a decir es que el contenido de los acuerdos de La Habana es el mejor proceso posible. Esa es la verdad. Eso es lo que se puede conseguir en la mesa de negociación. Eso es lo que, después de 4 años de tira y afloje entre las partes, se puede lograr. Ahí hay un sistema de justicia transicional que, pues, uno quisiera eventualmente más castigo, compromisos más claros de reparación, lo que fuera, pero eso es lo lograble. Por eso yo insisto, lo que hay que decirle a los colombianos es: mire, ¿es esto o la confrontación? Esa es la alternativa. La gente no tiene que... Porque no es que ese acuerdo puede ser mejor, no es que allá se sienta un señor bravísimo y empieza a manotearle a las FARC, y entonces Iván Márquez empieza a temblar y dice: ay, no, sí, entonces a mí lléveme a la cárcel 15 años. No, eso no es así.
Porque, Héctor, tú que lo tienes muy bien estudiado, al igual que el doctor César, no me queda ninguno de que lo han estudiado detalladamente, ¿por qué no le explicamos a los colombianos cómo coopera esa cooperación?
Me estoy acordando.
Doctor César, permítame, la cooperación de la que habla el doctor César es... yo voy a decir que voy a colaborar con la justicia. Claro, ¿cómo no va a colaborar con la justicia si solamente tiene que reconocer lo que los jueces y tribunales de Colombia hayan sentenciado a cualquiera de los cabecillas? Ninguno va a ser tan pendejo, perdóneme la expresión, de decir: no, yo no reconozco tales crímenes, que además ya están en sentencia, porque sencillamente no se puede acoger al tribunal jurisdiccional.
Recuerden que allí van a
comparecer, Jaime,
sí,
en materia de reconocimiento.
Dígame.
HH, en el procedimiento este de sometimiento a la justicia, confesó, aceptó 1.500 asesinatos. 8 años. Eso no es justicia.
Pero 8 años efectivo de cárcel.
Miren.
Bueno. Y dígame una cosa, sí, es claro, no es efectivo,
le correspondía pagar, no,
ojalá hubiera pagado
3,000 años.
Sin duda, estoy de acuerdo con usted. Pero pagó cárcel efectiva.
Ahora, yo quiero saber, ¿cómo se imagina esto? Uno, y Héctor lo preguntaba, las alternativas que tendría Colombia a la hora de ganar el no en el plebiscito. ¿Cómo se las imagina? ¿Un regreso a la guerra? ¿O cómo se las imagina? Porque eso tiene una responsabilidad.
¿Pero qué más? Eso no, no, es que no hay alternativa. Supongo, no,
les estoy haciendo una pregunta que me parece que es de fondo. Si gana el no en Colombia, el plebiscito, ¿cuáles son nuestras alternativas como país?
Hay una respuesta política que creo que es la que deberíamos aquí discutir, porque es que esa realidad hay que confrontarla. Yo creo que la ciudadanía y los líderes políticos y quienes opinamos deberíamos poner esa elección sobre la mesa y decir, bueno, ¿qué pasa el día siguiente de un no en relación con el plebiscito? Y yo creo, no voy a repetir lo que ya dijo Héctor, que la fórmula política, el resultado político, es que al día siguiente se acaba cualquier cese al fuego unilateral, bilateral, etcétera, y vuelve la guerra. Desde el punto de vista jurídico, y aquí es importante hacer una precisión, Diana y colegas del panel, la ciudadanía rechaza este acuerdo en el plebiscito, eso no significa, eso no cierra la puerta a que se modifique el acuerdo, a que se haga otro tipo de acuerdo y ese siga adelante. Es decir, eso no significa un portazo para toda la vida a un proceso de paz. Lo complica inmensamente y políticamente yo lo vería casi insuperable, pero jurídicamente no es que entierre para siempre la posibilidad de un acuerdo de paz.
Sí, pero nadie va a pensar, Héctor, que la guerrilla de las FARC, por cuenta del no del plebiscito, al día siguiente va a decir, ah, bueno, venga a ver que no les gustó al los ciudadanos colombianos. No, esas son las condiciones que ellos plantean. Esas son las condiciones que ha logrado, además, un equipo negociador bastante serio y riguroso, porque incluso yo creo que la oposición, a pesar de todas las críticas que ha hecho, ha reconocido que, pues, en medio de semejante dificultad, de semejante complicación, 4 años, pues ahí hay un equipo absolutamente serio y riguroso. Y eso es lo que se ha logrado. Y lo siguiente es la guerra. ¿Para lograr qué? Para lograr eso que están queriendo, castigar a los delincuentes, que reparen a las víctimas, etcétera, solo que no dicen después de cuántos muertos.
Yo lo que iba a decir tiene que ver con esto, es que esas negociaciones son supremamente complejas. Es que avanzar una frase en una discusión con los sectores insurgentes es demasiado complicado. Es que llevamos más de 50 años haciéndonos daño y matándonos, etcétera. ¿Por qué lo digo? Y lo digo aquí con Héctor. Héctor y yo estuvimos en Tlaxcala. Conocemos a fondo de qué se trata. Miren lo que se ha hecho en La Habana. Porque además también tuvimos la oportunidad de estar en otras cosas. Lo que se ha hecho en La Habana es formidable, es avanzar en algo que nos va a evitar años y años de tragedia terrible.
Pero, doctor Serpa, y entonces, a mí me llama la atención que hablen de muertos y de estas cosas.
Es que la guerra son muertos.
Pero perdóneme, doctor Serpa, porque mejor no hablamos...
50 años matándonos.
Porque no hablamos mejor de presencia institucional del Estado, mire.
No, claro, pero
mire, Luis Carlos Galán...
La principal presencia institucional del Estado es evitar
que en Colombia había
muertos.
Más territorio que Estado. Y, por ejemplo, yo le doy unas cifras que comparto aquí, que están ahí en los libros y en los números nacionales ya de estadística. Cuando Uribe subió al poder, habían 31.000 muertos anuales, la tasa de homicidio más alta quizá de Latinoamérica. Y dejó el gobierno 11.000, o sea, fueron 20.000 muertos menos, doctor Serpa, porque hubo una presencia institucional del Estado en todos los órdenes, doctor.
Pero las cifras que tenemos nosotros son distintas.
No, distintas no, esas son cifras de planeación nacional,
pero es cierto, 11.000 todavía, bueno, llegó a 11.000 homicidios.
A 11.000, claro, porque ya subió...
Vamos en 15.000 homicidios y ha seguido bajando desde el año 2010.
Entonces, volvemos a lo
y eso
mismo,
tiene, o sea, mucho que ver en los últimos meses, entre otras cosas,
eso tiene tanto
con el cese unilateral de
FARC. A juicio nuestro, y creo que sentimos que estamos interpretando la opinión nacional...
Ay, me acabemos ese proceso, la guerra, que la guerra son los muertos, los secuestros,
Serpa,
la desgracia,
pero
la
no
ruina
de
tremenda,
manera.
Nuestro
es un
presupuesto
germen de nueva
que desgracia... Nuestro presupuesto abundando.
Eso es un germen de nueva violencia lo que están incubando en La Habana.
Somos el país de los más desiguales del mundo.
Yo le contesto
mientras
además,
siga la guerra, vamos a seguir.
Yo le digo algo que ya estoy completamente, digamos, seguro de eso. Si ese proceso fracasara, mire, la mayoría de esas personas tienen su fortuna y sus mujeres afuera no vuelven al país ni a la selva, olvídese de eso.
Son pero negocios. Es que allá están 20, es que aquí adentro están 20.000.
Y nosotros nunca hemos hablado de los 20.000, sino de los jefes.
¿Ve? No, claro que
a los, a los, a los guerrilleros rasos hay que diferenciarlos.
Exacto, a los que nunca han llevado a una cárcel. Es que yo insisto, cuéntenle a Colombia cuántos jefes de la guerrilla de las FARC, cuántos miembros del secretariado de las FARC, después de 60 años de guerra, han estado en una cárcel en Colombia. Ni uno solo, ni uno solo. Eso es una vergüenza histórica de Colombia, no solo del uribismo, de Colombia. Entonces no hablemos carretilla, que es que ni un día de cárcel. No, Jacobo Arenas pasó la vida en la guerrilla y no pasó ni un día en la cárcel.
Héctor, el uribismo los combatió y los debilitó. ¿Y de qué manera?
No, pero es que estamos hablando.
¿De qué manera?
Estamos hablando desde que los metan a la cárcel.
Que este
¿de qué manera es que matar dos guerrilleros, dos jefes, después de 50 años es una gran gloria? Eso es una vergüenza histórica de Colombia.
¿De qué manera?
473 municipios sin policía.
¿De qué manera creen ustedes que este llamado a la resistencia hecho por Uribe puede afectar el curso de las negociaciones en La Habana?
Yo no creo que las afecte y no las debería afectar. Yo lo veo de nuevo como una especie de reconocimiento que el proceso, y lo de hecho viene aquí el doctor Amin, es irreversible, y ante la irreversibilidad, ante la fatalidad desde el punto de vista de los opositores del proceso, de la firma de un acuerdo final, es que se suscita este tipo de reacciones. A mí, yo quisiera creer, y le creo al uribismo, por lo menos al doctor Amin, quien lo representa aquí, que estamos hablando simplemente de oposición democrática, que se trata de salir en las calles, que se trata de hacer una campaña pulcra, eficaz, por el no en el caso del plebiscito, todo lo cual, si bien no fue reconocido en el gobierno del presidente Uribe, hay que reconocerle al uribismo, porque de eso se trata el Estado de Derecho. Recuerden que el presidente Uribe acuñó esta frase infeliz del Estado de Opinión, que consiste justamente en ir al vaivén de las preferencias políticas. Si usted es impopular, no tiene los derechos. Si es popular, tiene todos los derechos. Pues el Estado de Derecho consiste justamente en calcular que uno va a estar en la oposición, en la minoría, en algún momento. Y por eso deja quieticas esas garantías de los derechos humanos, de los controles, de los frenos y contrapesos que existen en el constitucionalismo. Ahora que ellos lo están tratando de ejercer, esos derechos hay que reconocérselos y protegerlos. Sin embargo, a mí me queda la duda por el tenor de esta discusión y por esta duda en última sobre si el acuerdo de paz debería defenderse o no, o debería acatarse o no, que la resistencia civil pueda significar algo más que la oposición democrática. Yo me quedo con esa versión porque con eso Diana, creo que estamos
si no
todos
les
tranquilos.
Viene, si han sido tan complacientes, volvemos como convencer, quizás cerrar esta generosidad tuya de la invitación con las mismas palabras que las comencé. Si no le han tenido miedo, sino más bien han sido complacientes con la resistencia armada de este país que está sentada allá en La Habana, ahora van con que nosotros, que somos un grupo político que representamos a millones de colombianos, que decimos que nos vamos a tomar las calles, los medios, lo que nos ofrezca la democracia como medio legítimo, van pues a salir con estas declaraciones
altisonantes. Es una
lástima que no se pueda hacer un acuerdo con el Centro Democrático.
¿Pero por qué? ¿Por qué quieren encasillarnos en eso?
No
estamos
lástima,
de acuerdo con eso.
A mí, mejor sería el apoyo de un partido tan importante como
ustedes.
Yo no creo
que uno deba plegarse a aquellas cosas en las que no creen.
Digo lo que dije al principio. Esta es una amenaza del doctor Uribe y es una amenaza del Centro Democrático, y yo pienso que no va a pasar de ahí. Un globo grande, a ver qué pasa. No va a pasar nada. Vamos a hacer
tal pues cuando usted decía con ese vibrato mamola, eso era una expresión dura.
Está
fuerte.
Bien, yo sí vuelvo y reivindico el derecho, y además yo aquí, todas las veces que se propone que se siente en Santos y Uribe y tal, me parece es un desastre. Una democracia sólida necesita una oposición fuerte. Yo no quiero ningún acuerdo con el Centro Democrático, me parece perfecto. Los señores creen que el conflicto armado se termina por la confrontación. Otros creemos que no. Punto. Tenemos que superar esa cultura frente nacionalista de que todos tenemos que ponernos de acuerdo. No, hay diferencias y las tramitamos por las vías democráticas. A mí sí me encanta eso, porque ahora sí ya sabemos. Estos señores están dispuestos a hacer lo que sea necesario para impedir el éxito del proceso de La Habana. Muy bien, los que estamos a favor tenemos que hacer lo que sea necesario para lograr parar esta guerra de 60 años.
Gracias a los panelistas, gracias a los oyentes, han quedado planteadas las opiniones. Tú, sí, 3-1, no, se tomó los micrófonos.
No, 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 no,
Se trata principalmente de ratificar eso que dice,
que
dice Héctor, que en Colombia lo que necesitamos es eso, es la argumentación frente a las diferentes opiniones y las claridades para saber dónde están las diferentes posiciones y hacia dónde van las diferentes posturas políticas en este país frente a un tema pues de la importancia que es la paz en Colombia.
Muy bien, muchas gracias.